COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribarem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz, us parlo com sempre amb molt de gust. Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. I avui entrarem en un tema, per començar, si em permeteu, una cosa una mica fosca, fins i tot. Té un punt de foscor, moltes claus psicològiques darrere de tot això, molts motius i un cas directe de, amb el que protagonista, una de les protagonistes parlarem avui. Mireu, com a titular us deixaré una cosa. A Catalunya operen almenys 90 sectes. 90 sectes. A Espanya, el nivell d'incidència de les sectes a la població és aproximadament de l'1%. Estem parlant d'una incidència, bé, important. Possiblement, el més important de tot això és la dificultat, primer, de detecció per ajudar una persona externa i després de treure i curar de tot això. No és el primer cas important i mediàtic del que hem vist parlar conforme a sectes. El fenomen de les sectes està en evolució. Passant del proselitisme del carrer al món digital, perquè el món digital ara ja ha entrat en això, amb gurus, entre cometes, gurus que ja demanen diners i enganxen la gent i les promet el cel, la terra, els promet absolutament tot. Les xarxes socials i les noves tecnologies han permès a les sectes arribar a més persones. És un altaveu per absolutament tot. Tot i que també ha complicat la monitorització de les seves activitats. Això estava molt monitoritzat, però les xarxes socials el que fa és que això es quedi diluït. Espanya, com estava comentant, diversos estudis indiquen que al voltant de l'1% de la població està afectada per grups de manipulació psicològica. Això és important, eh? Recordeu que darrerament fins i tot hi havia una massiva amb les criptomonedes. Això va també una mica per modes. Recordeu aquelles grans sessions de criptomonedes, de fer grans gurus de les criptomonedes? Tot això va ser abans de del gran crack d'aquelles criptomonedes que va deixar moltes persones sense un duro. Doncs tenia més d'estafa piramidal que no pas de cessió de criptomonedes, en tot cas, eh? I dins d'aquestes estafes també hi ha una farum sectària dins de tot això, eh? Bé, tot i que s'identifiquen aproximadament, i és una bona xifra aquesta, 250 sectes a tot Espanya, els experts creuen que la xifra podria ser encara més elevada perquè hi ha poques denúncies. Els Mossos d'Esquadra han rebut consultes de familiars d'adeptes, en aquest cas, però hi ha poques denúncies. La dificultat de denunciar radica en la dependència que generen les sectes, portant les persones a actuar en contra de la seva pròpia voluntat. Els absorbeixen. Directament és una qüestió d'agafar aquella persona en un moment feble, o que sigui una persona jove, o que sigui una persona que no tingui les eines en aquell moment morals, bé, anímiques, per oposar-se, no? A Espanya les sectes, malauradament, gaudeixen de molta impunitat, ja que el Codi Penal... El Codi Penal, en aquest cas, seria una de les preguntes. La llei, què es pot fer davant de tot això? Doncs el Codi Penal no ofereix eines clares per combatre-les. Això sí, hi ha a l'article 615.2 del 1945 hi ha una inclusió que penalitza l'ús de mitjans violents o de control de la personalitat per les associacions. De fet, aquesta llei no s'ha aplicat mai a causa de la manca de definicions concretes. És una llei d'aquestes que es fa, queda allà, no està definida i un jutge té dificultats per aplicar-la en el seu què. Què passa amb Europa? Si ens comparem en qüestió de sectes amb Europa, què passa? Altres països europeus tenen lleis molt més específiques com la persuasió coercitiva. I aquí a Espanya encara ens quedem enrere d'aquesta regulació. És un què que possiblement pot preocupar... I preocupa molt aquesta manipulació que ha existit al llarg de la història i avui en dia amb les xarxes socials és tot una xacra. Parlem d'afectats en aquest cas. Ara parlarem amb la tieta de dues víctimes de santeria. Les nenes tenen 12 i 14 anys i han estat, doncs, influenciades, ficades pel seu propi pare dins d'aquesta secta de santeria, amb rituals, etcètera, etcètera, que molt sovint poden ser perillosos per menors. Victoria, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Victoria. Oye, ¿Cómo fue tu caso, con tu experiencia? ¿Cómo empezó todo?
Yo te puedo hablar como tía en los casos, o sea, en cómo empecé a darme cuenta, aunque finalmente la que se dio cuenta fue la madre.
Ajá.
Como en otros muchos casos, cuando ya te das cuenta es bastante tarde, porque en este caso son niñas, pero bueno, ya conozco diferentes casos en los que cuando se dan cuenta ya están metidos de tal manera que es imposible sacarlos de ahí.
Ajá.
En nuestro caso, tú empiezas a ver, pues yo como tía, pues
Sí.
empiezas a ver cosas extrañas como que le gustaban los frutos secos o el pescado, o porque les van cambiando diferentes alimentaciones según sus consultas y según sus el oráculo, ellos les van haciendo una especie de adivinaciones.
Pero exactamente, la víctima que estaba en la secta, ¿quién era? ¿Tu sobrina?
Sí, dos sobrinas.
Dos sobrinas. Y entonces, en principio, ¿cómo empezaste a darte cuenta de que estaban metidas en la secta?
Pues empiezas a ver cosas extrañas en sus comportamientos. Por
Ajá.
ejemplo, la mayor tenía, bueno, le encantaban los perros, y empiezas a ver que ella los trata con una indiferencia, porque, bueno, en la santería, que yo siempre digo que de santo no tiene más que el nombre, porque
Sí.
utilizan la sincretización como para hacerlo más benévolo,
Sí.
pero hacen sacrificios con animales, toman su propia sangre, en la iniciación toman la sangre, etcétera. Entonces, una de las cosas, claro, tú me entiendes por qué van esos cambios, porque de pronto ya con los animales es con una indiferencia, incluso con un poco
Rechazo incluso, ¿no?
De rechazo, sí.
Sí.
Sí, los tratan diferente.
¿Qué edades tenían las niñas?
Pues entonces eran 13 y 12.
13 y 12 años. O sea,
Sí,
muy,
eran
muy, muy, muy jóvenes,
muy jóvenes,
adolescentes,
sí.
o se inician a la adolescencia,
Sí, sí, sí,
sí.
es que se les inicia, o sea, quiero decir, los que, y en este caso es el padre, en otros casos, pues, los que conozco, pues, incluso desde recién nacidos ya les hacen rituales, etcétera. Entonces, pues bueno, el adoctrinamiento es muy fuerte.
Sí.
Y los cambios, pues igual, los vas a ver muy fuertes. Y además, o sea, la manera de relacionarte ya es solamente con la gente iniciada en esto.
¿Qué
Los demás, pues no.
¿Qué más cambios notaste en las niñas? ¿Notabas esa indiferencia, incluso ese desprecio por los animales
Sí.
cuando les encantaban? ¿En la alimentación o en la manera de vestir también?
Sí, también, porque les van diciendo, luego te vas enterando, porque luego incluso, bueno, te vas enterando que les van diciendo según el santo, o orisha ellos le llaman,
¿sí?
El santo, pues que le va diciendo qué color ha de vestir en cada momento. Pues si de pronto ya el negro no, porque el santo este no lo quiero, o de pronto, y dices, bueno, porque ya de pronto dices, ah, esta queta no, no entiendes por qué. Luego ya lo sabes, pero de pronto todo ves que colores que no quieren vestir, que ya de pronto es que no se ve, se niegan totalmente. Y luego una cosa importante, que es las pulseras que llevan,
Sí.
que claro, cuando llevan las pulseritas estas, en este caso casi todas son verdes y amarillas las que llevan los santeros,
Sí.
los que se han iniciado, pues hay diferentes colores, pero la mayoría son verdes y amarillas. Y entonces, bueno, pues igual tú no le das importancia a una pulsera, pues ya está una pulsera. Pero de pronto la madre cuenta, dice, jolín, se le ha roto la pulsera y he tenido que salir corriendo a casa porque decía que le iba a pasar algo malo.
Claro, o sea, digamos que era una especie de drama porque se había abierto esa pulsera. Oye, ¿cómo fueron captadas? ¿Sabes cómo fueron captadas?
Es que, claro, en este caso no es como las sectas que pensamos que viven en un sitio, en apartados y no sé qué. En este caso es su padre que se ha casado con una persona de Cuba.
Ajá.
Y lleva la santería, va con ella, y él decide hacerlas a la manera de su nueva esposa.
De acuerdo. Que es la que les inculca todo esto, ¿no?
Sí, les inculca todo esto, sí.
Bien, ¿y ahora cuál es la situación? ¿En qué una vez detectado, cómo se intenta solucionar eso, que vuelvan a una cierta normalidad?
Pues ya es difícil porque el juez escucha que las niñas no quieren nada y no, como en este aspecto yo pienso que no hay ni jurisprudencia ni entienden que En este caso no ha funcionado, o sea, ha funcionado el escuchar a las niñas y el resto no podemos hablar con ellas porque ellas no quieren hablar con nadie de nosotros, con nadie, ni siquiera con la madre.
O sea, lo que están consiguiendo es apartar a las niñas de parte de la familia, de sus amigos y de sus relaciones habituales.
Sí, exactamente.
¿Y ellas siguen?
Sí, sí.
Ellas siguen.
Ellas siguen, aunque lo curioso es que la propia juez les dice no puedes seguir con esa religión. Lo que no entiendes es que no es una religión en la que tú vas a un centro, no, es en su propia casa, donde son los rituales, donde su padre es el que les es el santero que les va a adoctrinar. Y esa es la parte que yo pienso que no entienden, porque dices, no sigas con esa religión, pero vamos a ver que es tu casa.
Entiendo que todo esto lo llevasteis a lo pusisteis claro, en manos de la justicia y la jueza dijo que no se podía hacer nada.
No, que no siguieran con esa religión y etcétera, etcétera. Pero eso continúa, porque es como decir, claro, ¿quién controla que no siguen con esa religión?
De acuerdo, o sea la jueza lo que dijo fue, hay que quitarlas de aquí, o sea, no podéis seguir con esto. Pero claro, no hay ningún tipo de control para evitar que eso sea así.
Ni los sacrificios, ni todo eso no lo puedes demostrar porque se sucede dentro de su casa.
Claro. ¿Y al padre le han retirado la patria potestad o no? En este caso...
No, eso sigue así.
O sea, no hay ninguna manera de que las niñas puedan apartarse de ahí, porque lo más grave que está ocurriendo es que aparte ha cambiado el carácter de las niñas, que no se relacionan con la familia ni nada por el estilo.
No se relacionan y además, o sea, existe un riesgo para la salud. O sea, las niñas, aparte de que están súper delgadas, los brebajes que los hacen tomar en la santería, ya ha habido casos de niños que han muerto, o sea... niños en urgencias, porque les hacen tomar unos brebajes, aparte de la sangre, unas hierbas tóxicas para la salud, y todo eso está sin controlar. Y yo pienso que en España, como no hay muchos casos, sí que es cierto que hace poco en Madrid los médicos se pusieron de acuerdo en urgencias para decir que a través de estos rituales estaba habiendo muchas incidencias de gente que iba después de estos rituales a urgencias. Pero bueno, que de momento no.
Y a partir de ahí, por ejemplo, ¿se ha hablado con las niñas qué dicen? O sea, si tú has hablado con las niñas o su madre ha hablado con las niñas.
Las niñas niegan ya que estén, o sea, ellos mienten de una manera, o sea, mienten en cuanto a que ya no dicen que no están, que bueno, y aparte de eso ya somos todos de lo peor, o sea, ya hemos pasado a ser el mismísimo demonio, todos, toda la familia, todos los primos, los amigos, todos somos el mismísimo demonio.
Pero entonces, ¿no? ¿Ellas en algún momento han sido conscientes de que pueden estar
No lo son. No, bueno, esa es otra cosa, que es cierto que tú, yo por ejemplo les dije, es que estáis adoctrinadas. Es una cosa que además ya, luego cuando ya te enteras, te aconsejan que no les digan. Y yo en ese momento que le dije, pues tampoco lo sabía. Porque ya se dicen, yo no estoy en ninguna secta. Al contrario, lo que haces es que rechazan aún más.
Pues, Victoria, oye, gracias por habernos explicado esta triste situación y espero que todo se pueda solucionar.
Bueno, ahí estamos luchando y haciendo todo lo que podemos, pero de momento no hay mucho que hacer. Estamos luchando también para que se haga una ley de la tipificación de la presunción coercitiva. Este mes seguramente llevemos cerca de las 500.000 firmas. Y supongo que si logramos que se lleve a cabo esa ley, se podrá, por lo menos legalmente, tener una herramienta que hasta ahora no la hay.
Victoria, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Gracias a ti.
Pues, parlem d'això, és difícil perquè, clar, s'ha d'entendre la desesperació. De fet, les sectes generen aquest estat de dependència tan fort que provoca que les persones que cauen aquesta taranyina doncs actuen d'aquella manera que mai ho farien, no? Si no estan sota aquesta persuasió coercitiva, que és el que ens estava explicant la Victòria, conforme que es demana que es posi en marxa aquesta llei, una llei que ja està a altres països d'Europa. I aquest és només un dels molts casos que segurament podeu conèixer o fins i tot haver experimentat, malauradament. Bé, de seguida parlarem de l'actualitat policial amb l'Imma Viudes, portaveu del sindicat Xafepol de Mossos d'Esquadra, però abans anem a parlar del plan 1-2-3, anem a parlar de salut. Porque si tu objetivo es adelgazar, deshincharte, tonificar tu cuerpo rápido en solo 3 semanas, puedes conseguirlo siguiendo el plan 1-2-3 para una operación bikini o bañador exitosa y de forma natural. Oye, que no son medicamentos. Y Enriqueta, que es dietista del plan 1-2-3, dietista de laboratorios Clinitec, nos explica cómo. Enriqueta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy bien. Pues mira, efectivamente, la clave para conseguir adelgazar de manera saludable y deshacerse de una vez de la barriguita, los michelines y bajar de peso es hacer el plan 1-2-3, que es un complemento alimenticio, porque no son batidos, vas a seguir comiendo. Y sencillo, 2 semanas tomando sobres y la tercera con las cápsulas captagrasas y vas a conseguir por fin perder peso, bajar volumen. Sé que muchos oyentes, Cruz, estarán cansados de hacer dietas estrictas que no han funcionado. La solución, el plan 1-2-3, que en 3 semanas pierdes de 4 a 7 kilos.
El plan 1-2-3 es natural, con registro sanitario, es apto para todo el mundo, para hombres, mujeres, incluso celíacos, y si eres diabético también, si haces mucho deporte también, y también al bajar de peso vas a regular tus niveles de azúcar y colesterol. Oye, Enriqueta, ¿cómo funciona el plan 1-2-3?
Pues mira, vamos a repasar esas 3 semanas.
Vale, muy bien.
La primera semana vamos a conseguir deshincharnos, evitar retención, combatir el estreñimiento, bajar más de 2 kilos y bajar 2 centímetros de volumen. Tomaremos los sobres con sabor a piña.
Muy bien. La segunda semana.
Sí. Sí, llegan los sobres de naranja que renuevan, que drenamos, desaparece la grasa del abdomen, el volumen y además aceleramos el metabolismo para que funcione más rápido.
¿Y la tercera semana?
2 semanas. Y la tercera es que llegan las cápsulas captagrasas saciantes. Claro, nos ayudan a atrapar y eliminar la grasa para seguir perdiendo peso sin efecto rebote. El resultado en esas 3 semanas, pues en tu báscula, de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres el plan 1-2-3? Pues el teléfono para que me llames. 650-51-52-53. Sin tener que desplazarte a ningún sitio, sin citas previas, todo por teléfono. Y lo recibes en el domicilio por mensajería y por ser oyente de COPE, evidentemente sin gastos de envío. Solo marcando el teléfono. 650-51-52-53.
El plan 1-2-3, ya lo verás, lo vas a comprobar, es económico y vas a bajar de peso y volumen. Y Enriqueta, ¿qué tal si añadimos ese gel adelgazante de doble acción para los oyentes de COPE Cataluña? ¿Se puede añadir al plan 1-2-3 que nunca viene solo?
Se puede y se debe añadir el gel, que es extraordinario, lleva ron incorporado, es termorreductor, nos ayuda a bajar centímetros, drenar líquidos y eliminar la grasa localizada. Fácil de aplicar a llevar el rolón incorporado, pero a mí me encanta poner para endulzar a los oyentes de COPE y regalar nuestras galletas que son de pura fibra, que están riquísimas para ese desayuno o para esa merienda. Vienen gratis las galletas y el gel. Marcando el teléfono 650-51-52-53.
Pues llama ya al 650-51-52-53 y ahí tienes la oferta exclusiva para COPE Cataluña. El gel termorreductor adelgazante y esa caja de galletas ecológicas de pura fibra riquísimas. Todo gratis con tu plan 1-2-3. Llamando a ese teléfono 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo pues todo. Para informarte sin compromiso. Así que ya lo sabes. Ahí estáis, ¿no? Tú y tu equipo, ¿no, Enriqueta?
Claro que estamos. Está mi equipo, estoy yo para ayudar, sobre todo para asesorar sin compromiso y que puedan conseguir el objetivo, que es bajar de peso y ganar salud.
Enriqueta, patunets
molt grans.
Adéu, adéu. Un bon dia, adéu.
Igualment.
Va, que de seguida, entre d'altres temes, en parlarem d'uns quants, però preguntarem a la Imma Viudes, portaveu del sindicat Xafepol de Mossos d'Esquadra, sobre la situació de l'apunyalament de l'estació de metro de Plaça Catalunya de diumenge. És una qüestió que s'estès conforme a la seguretat del metro i sobre la dificultat moltes vegades que hi ha de controlar-ho tot a l'hora. Doncs de seguida en parlem d'això i de més. Aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hay muchos cars. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
¿Necesites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Cansat de desxifrar cada mes la factura de la llum? Som allò que necessites. Fenia Energia, una companyia formada per més de 170 empreses instal·ladores de Catalunya que ofereixen un servei proper i de confiança perquè tinguis la millor tarifa en electricitat i gas.
I si ets un petit productor, et representem al mercat oferint-te les millors condicions, mirant pel teu estalvi i seguretat.
Fenia Energia, l'energia que impulsa el teu entorn. Veureu l'energia d'una altra manera.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Aquí la cuestión es que un fijo descontinuo, cuando no trabaja, está cobrando el paro, pero no cuenta como parado.
Se apunta que puede haber en España un 500.000 de personas aproximadamente que puedan estar afiliados, que por tanto están dentro de este número de afiliados, estos 21 millones de personas, 100.000 que hemos superado por primera vez.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Parlem precisament de l'actualitat policial i parlem de diferents fets que aquest cap de setmana s'han transcendit. Primer, recordareu, segurament, malauradament, aquest apunyalament a l'estació de metro de Catalunya, un anubolià robar un senyor que es va resistir al va apunyalar, bàsicament. Però no és l'única cosa que han passat. En aquest cas, els Mossos han neutralitzat a trets, van neutralitzar el mateix diumenge a trets a un home amb un ganivet en ple carrer a l'Hospitalet del Llobregat. Estem parlant de què està passant. Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Benvinguda, bon dia.
Hola, bon dia, José Miguel.
Ostres, ens hem d'alertar amb tot això perquè darrerament les armes blanques estan, no diré de moda, però malauradament massa d'actualitat, potser.
Sí, efectivament, sense voler generar alarma social, però sí que és cert que ja han denunciat, a més, en aquest programa moltes vegades, no?, que s'està normalitzant l'ús d'armes blanques. Ja fa algun temps que ho hem posat de manifest, tant Mossos com Guàrdia Urbana, que tenim un problema. De fet, ha hagut incidents també a discoteques temps enrere. Bueno, ja, això ja ho hem explicat moltes vegades en aquest programa, i aquests dos fets, doncs, el que fan és, doncs, donar o posar de manifest el que estem dient, no?, que s'ha normalitzat aquest ús d'armes i que, a més, nosaltres sembla que quan més armes ens trobem al carrer, doncs a vegades amb menys eines hem de treballar, no? El cas d'aquest senyor de Plaça Catalunya, doncs, sortosament, encara que el lladre va intentar fugir, finalment els companys de Guàrdia Urbana, doncs, el van poder detenir, no?
Sí.
I després ens trobem amb l'incident d'Hospitalet, que és un senyor, doncs, que estava intervenint en una baralla, no? I quan els companys, doncs, es van trobar en la situació, aquest senyor no va voler deixar anar l'arma, va amenaçar amb un dels companys, clarament, moment en el qual, doncs, el company va haver de disparar. I res, l'únic que fem és intentar, com sempre, demanar eines per poder treballar, no? Perquè en aquest cas, per exemple, a l'Hospitalet, bueno, s'haurien de veure les circumstàncies del fet, però en molts casos ens trobem que tenim un senyor molt violent, que hi ha una situació concreta que igual podem utilitzar eines intermèdies com són les tàser, no?, que no arriba a ser l'arma de foc, però que tampoc és la defensa, que amb la defensa a vegades no és suficient, i no tenim eines per treballar, no?, perquè la tàser la porta només un dels agents, el comandament en cap, el cap de torn del districte. Igual la situació que ens trobem al carrer, el cap de torn no li dona temps d'arribar a l'incident, i es troben dos companys amb una persona que igual la podrien doncs, neutralitzar d'una manera menys lesiva, però no tenim les eines per poder-ho fer. A banda d'això, tampoc tenim càmeres unipersonals per poder fer una gravació que pugui acreditar el que està passant, no? I això aniria bé perquè garantiria jurídicament a les dues parts, tant de la persona que ens trobem a l'altre costat, no com el mateix policia, i sempre demanem el mateix, eines per treballar, i més en aquest context que, com estem dient, no? Hi ha tantes armes blanques al carrer, i evidentment el que no volem és que ningú prengui mal.
Al final, com va ser? Va ser quan passen aquestes coses i s'ha utilitzat l'arma de foc, que suposo que ja és el cas en el qual el policia, el mosso, es veu amenaçat en aquest cas, o hi ha una situació molt, molt violenta. Quin és el protocol? És un tret a l'aire? Com funciona?
Doncs mira, el que necessitem és formació, precisament, perquè el que diu és que sempre has d'intentar disparar amb cintura cap avall. Però tu imagina't la situació, on parts no lesives, en parts vitals, però tu imagina't la situació d'una persona que està sota l'estrès del moment, que no té temps d'intervenir, que no té temps de pensar, que no té la formació, perquè nosaltres, doncs, la veritat, la formació que tenim en tir és lamentable. Llavors, tu li estàs demanant, li estàs exigint a aquell policia que faci un tir de precisió en un moment doncs, complicat,
sí,
quan no disposa de la formació ni de les pràctiques en tir per haver-ho fet. I després li demanarà responsabilitat sobre allò. Per tant, per tu poder exigir responsabilitats, has de poder formar i professionalitzar la policia també en tir, i n'hem de ser valents amb això. I el que s'ha de fer és dotar de mitjans, com sempre hem dit, a les policies, i també en formació, com no pot ser d'una altra manera. Per tu tenir aquella persona que estigui en aquella situació d'estrès com a mínim formada.
M'entenc.
Com a mínim formada per poder enfrontar-se a les situacions que ens trobem el dia a dia, no? Perquè això, si no, va en detriment no només del policia, sinó del mateix ciutadà.
Per tant, és una situació molt complicada, aquesta, eh?
Clar. És una realitat. I com et dic, necessitem eines, sobretot quan ens estem trobant, doncs, és que ja no són en comptagotes, és que ens trobem dia a dia, amb notícies als mitjans, no?, on hi ha armes pel mig, i no només armes blanques, armes de foc, perquè, com ja hem dit en aquest programa molts cops, a Catalunya ha hagut un increment aquests anys d'armes de foc. Són molt més barates, tenim tot el narcotràfic de la marihuana al territori, i ja et dic, no és que vulgui generar alarma social, però és una realitat amb la qual hem de treballar i hem de ser conscients d'això. No podem mirar cap a una altra banda.
Ostres, al final acabarem amb arcs d'aquests de detectors de metalls entrant al metro a grans esdeveniments.
Doncs no sé quina serà la solució. Jo no sóc, a mi no sóc la persona a la qual compet posar solucions, hauran de ser els experts, però el que sí que està clar és que ens hem de cuidar i hem de posar, doncs, tots els mitjans tècnics i humans necessaris per poder evitar incidents com el de Plaça Catalunya l'altre dia.
Bé, canviant de tema, però continuant dins del cos de Mossos d'Esquadra, parlem precisament de la plaça de major dels Mossos d'Esquadra, al final. Que, no sé, darrerament sempre hi ha cacau amb aquestes coses. I la jutja, o la jutja ha paralitzat la convocatòria a la plaça de major dels Mossos d'Esquadra, en aquest cas. Són mesures cautelars que precisament ha demanat el sindicat Safepol. Quina és la situació, Imma?
Doncs recordaràs que finalment es va resoldre aquesta convocatòria, que era una convocatòria que es va convocar a corre cuita, segons apuntaven molts mitjans, doncs per poder blindar la plaça de major a un candidat en concret, que era el comissari en cap, i bé, el que ha passat és que va ser resolta aquesta convocatòria a 2 dies de les eleccions, amb un govern que, diguéssim, potser no estava, segons el nostre parer, potser no estava... habilitat per poder prendre aquest tipus de resolucions, que això li competia al govern entrant i no un govern que ja estava gairebé en funcions. I bé, un cop resolta aquesta convocatòria, doncs finalment la jutgessa que estava portant la peça separada d'unes al·legacions que havíem fet nosaltres, doncs finalment ha decretat mesures cautelars i ha aturat el procediment, ha aturat la convocatòria d'aquesta categoria de major, i s'alinea amb el que dèiem nosaltres, que és que aquesta convocatòria tenia una sèrie d'irregularitats, no?, que podien donar lloc a la nulitat del procés. I, per tant, doncs, ara esperarem com es resol, però, de moment, la convocatòria està aturada. Per tant, nosaltres ho valorem molt positivament, perquè hem dit que aquesta convocatòria, amb la manera en què es va convocar, no?, en ple procés electoral, a correcuita, no?,
sí,
assenyalant a una persona com una convocatòria feta a mida, doncs no era... No, ni en temps ni en forma era la manera correcta de fer aquesta.
Home, bàsicament, és fàcil preguntar-se si estava fet expressament ja cosa feta, vull dir, de forma molt conscient en el moment que es feia. tot i que...
Sí, i de fet, això afectava el mateix candidat, que igual és la persona idònia. El que passa és que això nosaltres no ho entrem a valorar. El que entrem a valorar és que el procés no era un procés transparent i que no pots fer una convocatòria tan important, no? I que et blindes amb una peça tan important en l'engranatge del cos enmig d'un procés electoral. És que realment, bueno, era una situació que clamava al cel. I ara doncs esperarem com es resol finalment, però de moment, com a mínim, la convocatòria doncs queda aturada.
Queda aturada. Recordem que el càrrec de major dels Mossos és el càrrec més alt, el comandament més alt que hi ha, el comandament més alt que hi ha al cos de Mossos d'Esquadra. Imma, moltes vegades hem parlat dels problemes que hi havia a les vies ràpides, sobretot a les àrees de descans, conforme robatoris, furs, etc, etc. Doncs, el cos de Mossos d'Esquadra ha tingut 221 multireincidents especialitzats en aquest tipus de furs, en furs, per exemple, via ràpides com l'AP7, en aquest cas, no? Això s'ha fet entre el gener del 2023 i el primer trimestre d'aquest any 2024. Però són multireincidents que tornaran a sortir al carrer.
Sí, sí, sí. Sí, el 70% dels fets que s'han denunciat són furs al descuit, no són furs violents. I ja han denunciat també aquesta problemàtica amb la multireincidència que tenim, no? Sí que hi ha un 20% de robatoris amb força, que són tipus taloner, i només un 2% són fets violents. I bé, el problema que tenim és que molts d'ells acumulen més de 100 antecedents, són autèntics professionals del fur, i en alguns casos no dubten en utilitzar la violència contra els conductors, per exemple, de camions, quan els descobreixen fent aquests robatoris que ja dic són a vies ràpides, com per exemple la AP7. No ens cansarem de recordar-ho molt, hem d'estar molt atents i molt atentes en cas de, per exemple, que se'ns avariï el vehicle, sempre aturar-nos en un lloc segur, mai, hem d'estar molt alerta, no? Mai deixar objectes de valor en un lloc visible del vehicle. Coses que clamen al cel, que són coses molt, molt bàsiques, no? Però que en un moment de descuit pot ser que alguna persona ens estigui vigilant i ens arruïni el dia. En qualsevol cas, tenir present que aquest estiu hi haurà més controls i més dispositius específics en vies ràpides i en àrees de servei per poder prevenir tots aquest tipus de delictes.
A més, sabeu que l'estiu és l'època idònia per a aquesta gent. A més, si són turistes, encara més, eh? Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, com sempre, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Que tinguis un bon dia. Gràcies. Bé, doncs ja sabeu, molta atenció en aquestes vies ràpides, en aquest cas. De seguida donarem resposta a una pregunta. Per què els productes ecològics i de proximitat són sovint més cars? Si habitualment són els més saludables, però són més cars. Per què? En parlarem de seguida. Però abans, no sé si necessites fer reformes a casa teva. Si necessites fer reformes, doncs Atelier. A Atelier ofereixen projectes personalitzats en reformes de cuina, bany, reformes integrals des de fa més de 30 anys amb els millors professionals propis que ho faran especial per tu. I vols saber més? Doncs sempre amb la millor qualitat i acabat sempre. Preus immillorables, dates d'entrega amb plans garantitzats i ofertes i regals per cada projecte com dibuixos i renders gratuïts. Oh. Vine a visitar la nostra exposició a Via Augusta 106 o truca al 606 34 67 23. Atelier, el teva llar, la teva llar, amb bones mans.
¿Le gusta nuestra tierra?
Sí, sí, muchísimo.
En el oeste opinamos que un hombre debe defenderse por sí mismo.
¿Usted pensará que estamos incivilizados?
Fino, cortés y limpito.
Gregory Peck.
No soy responsable de lo que piensen otros, por ser yo como soy.
Charlton Heston.
No es usted lo bastante bueno para ella.
Gene Simmons.
Yo elijo a mis amigos.
Horizontes de grandeza. El sábado a las 7 de la tarde, en 13.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 100 662.
Per què els productes ecològics i de proximitat són sovint més cars? Tenim al telèfon el Rubén Sánchez, secretari general de Facua. Rubén, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Es cierto habitualmente los productos de proximidad y ecológicos son más caros?
Bueno, desde luego los ecológicos sin duda son más caros. Los compres en el supermercado o lo compres en establecimientos cercanos. Y luego los productos de proximidad, pues te puedes encontrar con dos situaciones. Primero, que por las características de la tienda, de la pequeña tienda, establecimiento donde los estás comprando, no tienen capacidad de tener una gran venta por volumen que les permita abaratar precios, y eso puede hacer que te cuesten más caros. Pero también puede ser precisamente que estés comprando directamente al productor, directamente al agricultor, por ejemplo, y él, al no tener intermediarios, te venda mucho más barato, con lo cual realmente puede haber distintas opciones en función de esos factores.
Ajá. Este sería, pero es aconsejable, posiblemente de cara al medio ambiente sería aconsejable, ¿no?
Bueno, evidentemente, de cara al medio ambiente, la compra de un producto biológico o ecológico, que son los términos que permite la regulación europea, siempre es mejor si queremos hacer una apuesta medioambiental en una parte de los productos que compramos. Lo que ocurre es que eso no todo el mundo se lo puede permitir en cuanto a su nivel de ingresos. Y luego, por otro lado, en la compra de comercio de proximidad lo que hace es garantizar que existe, digamos, diversidad de fórmulas comerciales. Si no apostamos nunca, absolutamente nunca, por el pequeño comercio, si ni siquiera vamos a la panadería del barrio a comprar el pan, sino que todo lo compramos en el supermercado, pues estamos contribuyendo a que ese pequeño comercio se acabe desapareciendo. Y eso a medio plazo pues puede causarnos a nosotros mismos perjuicios por no tener cerca determinados establecimientos que a lo mejor abren en horarios donde no tienes un supermercado a tu alcance, pero está claro que no puedes hacer que la panadería del barrio solamente venda los domingos y el resto de la semana pues te dé absolutamente igual que exista ahí, porque a un establecimiento no le sale a cuenta abrir solo para vender los domingos, ¿no?
Claro, entiendo. Claro, en el tema de los productos de proximidad entiendo que sería el volumen de venta de ese comercio el que definiría o pondría el precio, ¿no? Entonces, claro.
Pero es que hay elementos por parte de un comercio de cercanía, sí, que pueden provocar una ventaja competitiva. Por ejemplo, si tú vas a comprar a la tienda del barrio y te vende leche, pues no sé, de la marca Puleva o Asturiana, algunas, sí, de las líderes del mercado, sí, pues no te está ofreciendo ningún valor añadido. Te vende lo mismo que el supermercado y posiblemente te lo venda más caro. Por tanto, la gente apuesta por comprar ese tipo de producto en ese comercio en muchos casos cuando tiene una urgencia, cuando prefiere ir a la tienda de enfrente que desplazarse más lejos a un supermercado, etcétera. Pero si esa tienda de proximidad tiene proveedores que no encuentras en el supermercado, porque no son proveedores que ya han logrado alcanzar ese tipo de modalidad de venta, sino que son proveedores que llegan a otros tipos de establecimientos, sí tienes la ventaja competitiva. En la tienda de barrio puedes tener la marca de X cosas, X tipos de productos que te gusta, que te resultan llamativos, y con esa ventaja competitiva ya te están captando también como cliente.
De acuerdo, entiendo. Sería que habría un valor añadido en todo ese precio también, todo hay que entenderlo, ¿no?
Y son los elementos con los que pueden competir al final los comerciantes pequeños frente a los grandes, porque si no, están ofertando exactamente lo mismo que las grandes cadenas de supermercados, pero lamentablemente a un precio mucho más caro.
De acuerdo. ¿Y por qué los ecológicos son tan caros?
¿Por qué los productos ecológicos son tan caros? Pues porque cuesta más caro producirlos, básicamente. Tienen una serie de elementos que encarecen los protocolos de producción y eso se tiene que trasladar al precio.
O sea, pero no tienen pesticidas ni nada por el estilo. En principio deberían estar libres y esos costes estarían fuera, ¿no?
Bueno, en principio el no tener pesticidas puede provocar mayor nivel de pérdida de rendimiento en las cosechas en determinadas ocasiones, y eso al final hay que pagarlo. Es que hay muchos elementos que abaratan la producción en los alimentos que no son ecológicos y eso es lo que provoca que sean menos caros que los ecológicos. Otra cosa es que a nivel de calidad, a nivel de protección del medio ambiente, pues son lógicamente distintos.
Rubén Sánchez, secretario general de Facua. Oye, muchísimas gracias por las explicaciones, muy amable.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo, cuídate. Doncs ja teniu les respostes. Estem a punt d'arribar a la una, ja entrats en migdia. Escolteu-me, parlarem dels pisos turístics. Si teniu un pis turístic al vostre immoble, afecta el valor? Afecta el valor de tot el pis? Sí o no? En parlarem. Agafo quatre papers i tornem de seguida. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.